Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría. Estamos aquí en Radio Nacional Clásica, como todos los domingos, de 7 a 9 de la noche. Me acompaña Dan Robles en la producción y nuestro programa de hoy tendrá que ver con un eje no musical, sino del muchas veces tan despreciado mercado. El mercado existió siempre. Yo lo he dicho otras veces, cuando Bach compone los conciertos brandeburgueses, lo hace para tratar de tentar y para hacerse conocer por la orquesta de Dresde, que era la que en ese momento era tenida como la mejor orquesta del momento, y por eso escribe para distintas combinaciones de instrumentos trabajando con distintos grados de dificultad y de virtuosismo según el caso. El hecho de que la música de Palestrina fuera conocida por Wagner y no así la de Josquin des Prez, por ejemplo, tiene que ver con el mercado, con un mercado muy particular, con el hecho de que uno de esos compositores pertenecía al Códice Sixtino y el otro no. El mercado hoy tiene que ver con qué conocemos y qué no, y nos vamos a ocupar en el programa de hoy de descubrimientos. El primero de ellos ya no lo es tanto, porque acaba de grabar un disco que se llama Nacida para la Ópera, y que además tenemos la suerte de que esta cantante, Nadine Sierra, oriunda de Florida, va a estar en el Colón en julio para dar un recital. Es una de las voces más deslumbrantes, creo yo, de la actualidad, y la vamos a escuchar ahora en la escena de La locura de Lucia de Lammermoor, un clásico, evidentemente, y es interesante que sea un clásico porque eso nos permite compararla en nuestra memoria, aquellos que han escuchado por lo menos otras versiones famosas, la de María Callas, sin ir más lejos, para ver qué es lo que hace esta joven soprano, Nadine Sierra, que ahora vamos a compartir en versión, en un registro, junto con la Capella Cracoviensis. Es un coro, en la escena de La locura aparece brevemente el coro, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, con la dirección de Ricardo Fritza.
Thank you. Thank you.
En el comienzo de la discoteca de Alejandría acabamos de compartir a la soprano Nadine Sierra, uno de nuestros descubrimientos de hoy, junto con la Capella Cracoviensis, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, con dirección de Ricardo Fritza, haciendo la escena de la locura, la escena y aria del acto tercero de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Seguimos en la discoteca de Alejandría, estamos hasta las 9 de la noche aquí en Radio Nacional Clásica, Adán Robies en la producción de este programa, y hoy la música tiene que ver con descubrimientos, con nuevas figuras o incluso con compositores que ustedes podría asegurar que en su gran mayoría no habían oído nombrar nunca, por lo menos hasta ahora. Ahora vamos a compartir la grabación de un, iba a decir un monstruito, yo no sé si ahora está permitido hablar de monstruitos y si eso no es despectivo. Obviamente en este caso no lo es, es un muchacho realmente muy muy joven del cual toda Europa está hablando, es el director de la Sinfónica de Oslo, su nombre es Klaus Mäkelä. Y grabó, así como para empezar, su debut discográfico es la integral de las Sinfonías de Sibelius. El control de la orquesta, pero además la profundidad de su enfoque, la manera en que logra congeniar el destacar las líneas internas del discurso, las voces que van otorgando significado, las relaciones estructurales de la obra y al mismo tiempo un notable impulso expresivo, una fuerza comunicativa verdaderamente formidable, es muy pocas veces vista y mucho menos en un debut y en una figura tan joven. Klaus Mäkelä dirige entonces aquí la Sinfonía número 2 en Re, opus 43 de Jan Sibelius, con la Orquesta Filarmónica de Oslo. Los movimientos de la obra son allegretto, tempo andante marrubato, vivacissimo, finale allegro moderato. compartimos en la discoteca de Alejandría a una de las grandes nuevas figuras del campo de la música de tradición artística europea y escrita, el director, el muy joven director Klaus Mäkelä, al frente de la Orquesta Filarmónica de Oslo, aquí interpretando en la discoteca de Alejandría la Sinfonía número 2 en Re, opus 43, de Jan Sibelius. Seguimos en la discoteca de Alejandría, aquí en Radio Nacional Clásica, y hasta las 9 de la noche, en que llega un programa de ópera con Marcelo Lombardero, Luciano Marra de la Fuente y Gustavo Fernández Walker. Y ahora, un poco dedicado a un amigo, el notable fotógrafo Arnaldo Colombaroli, que es fotógrafo del Colón y que la otra vez lo crucé y me decía que en la radio pasamos muchos cuartetos de cuerdas, o cuartetos para cuerdas. Vamos a pasar ahora no un cuarteto, sino un quinteto para cuerdas, pero en mi descargo debo decir, y le digo a Arnaldo si está escuchando el programa, que seguramente es un quinteto que no he escuchado nunca, de un compositor que probablemente no he escuchado nunca. Es el quinteto para cuerdas con contrabajo número 2 en do menor, opus 94, a la memoria de George Onslow, de quien fue su amigo, discípulo además de Anton Reicha, uno de los más importantes compositores contemporáneos de Schubert en la Europa central del siglo XIX, un compositor no solo sumamente sólido, sino con un estilo muy, muy, muy particular. Este autor del que vamos a escuchar ahora este quinteto, Eugène Walsier. Walsier tiene un estilo que se conecta más, no sé si con el bel canto, diría en realidad con una línea de la ópera francesa, con una línea muy, muy, muy lírica, melodías muy libres, muy desarrolladas, muy, muy amplias. El contrapunto, sobre todo en el primer movimiento, la manera en que van apareciendo casi inagotablemente las melodías, tanto de los temas principales como después en su desarrollo, es realmente asombrosa. Entiendo que es un compositor nuevo para la mayoría de ustedes, así que espero que lo disfruten y que sea un nombre para tener en cuenta en el futuro. Quinteto para cuerdas, entonces, número 2 en do menor, opus 94, a la memoria de George Onslow, de Eugène Walsier, por el Fabergé Quinteto. Los movimientos son Adagio Assai, moderato expresivo, un poco menomoso; Scherzo, allegretto bien ritmé, un poco ritenuto; Andante religioso y Finale, allegro vivace.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar el quinteto para cuerdas con contrabajo número 2 en do menor opus 94 a la memoria de George Onslow de Eugène Valquier por el Fabergé Quinteto. Las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach acarrean una serie de leyendas y mitologías. Una tiene que ver con uno de sus intérpretes destacados, Glenn Gould, que la grabó dos veces, la primera de ellas muy joven, en el año 55, y que generó una especie de culto al abstracto, al absoluto, a la idea de la música en sí, algo así como un ritual en el cual Johann Sebastian Bach era Dios y Glenn Gould su profeta. Su manera de interpretar las Goldberg, una manera aparentemente objetiva, aparentemente muy racionalista, pero en realidad, por supuesto, muy teñida por ideas de época, y con algunas faltas estilísticas, diría yo, muy llamativas. La gran diferencia de tempo entre el aria y la primera grabación, la primera variación, esa explosión maravillosa, pero sin embargo totalmente injustificada desde el punto de vista musical, porque en la época de Bach las variaciones se hacían normalmente, sobre todo si estaban escritas en serie, a la misma velocidad que el aria. Y la diferencia de velocidad tenía que ver en realidad con la subdivisión rítmica, con cómo estaba escrita la obra, con si había notas más breves o notas más largas. Pero el otro mito es un mito, si se quiere, más de la época del disco, tiene que ver en ese sentido con Glenn Gould, pero también con la idea de modernidad y con cómo se fue transformando a lo largo de la historia la idea de obra. La idea o el concepto de que las variaciones Goldberg son una obra es una idea, si se quiere, bastante moderna. Probablemente en la época de Bach o para el propio Bach no había ninguna posibilidad siquiera de que alguien se pusiera a tocarla desde el principio hasta el final, es decir, el aria y todas las variaciones, y mucho menos en un concierto público. Eventualmente era música más bien privada. Aquí aparece otro de los mitos, esta cuestión de que fue escrita para curar el insomnio de alguien y que además recibió una paga miserable. En realidad eso lo contó el hijo, mucho después ya de la muerte de Bach, a su primer biógrafo, y allí probablemente la memoria o la invención o la necesidad de historias cargadas de cierto dramatismo lo llevaron a decir incluso que la dedicatoria, hablar incluso de la dedicatoria a Goldberg, que en el momento en que Bach compuso esta obra tenía 14 años, era un alumno de él y difícilmente haya sido el destinatario de la obra. Lo cierto es que aquí una de sus variaciones, nosotros nos vamos a dar el gusto, dado que consideramos que no es una obra, de elegir una de sus grabaciones, como si fuéramos alguien que compró en su momento la partitura, como parte de las piezas de teclado de Bach, del libro de piezas de teclado, así se llamó la edición en la cual estaban incluidas las variaciones Goldberg, y toca a la noche, por ejemplo, con o sin insomnio, una de esas variaciones, la 15, una variación particularmente dramática que vamos a compartir en versión de una joven pianista, profesora en la Universidad de Utrecht, y que acaba de grabar una versión, diría yo, deslumbrantemente sencilla, humilde y comunicativa y despojada de falsas imposturas, una versión preciosa, si me permiten el adjetivo un poco ingenuo, de estas variaciones de Goldberg. Entonces, variación 15 de las Goldberg de Johann Sebastian Bach por Clara Würz en piano. Compartimos en la discoteca de Alejandría la 15ª de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach por la pianista Clara Würz.
Thank you.
final de la discoteca Alejandría de hoy vamos a compartir una grabación debut también de otro descubrimiento, por lo menos descubrimiento para mí y espero que para muchos de ustedes, la voz de un tenor notable samoano, oriundo de Samoa, llamado Pene Patti, aquí junto con la Orquesta Nacional Bordeaux-Aquitaine, con dirección de Emmanuel Villon, va a interpretar, o lo vamos a escuchar en su interpretación, de un aria de la ópera Jocelyn de Benjamin Godard.
Son los pilares.
Escuchamos en el final de la discoteca de Alejandría de hoy al tenor samoano Pene Pati en un aria de la ópera Jocelyn de Benjamin Godard junto con la Orquesta Nacional Bordeaux-Aquitaine con dirección de Emmanuel Villon. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el domingo que viene aquí en Radio Nacional Clásica, como siempre a las 7 de la tarde. Ya llega un programa de ópera. Muchas gracias por haber compartido la música con nosotros. Muy buenas noches.